Dímelo, Corillo, buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que tú pilles este contenido, este episodio hoy, demasiado de duro como de costumbre. Oye, buena vibra para ti como siempre. Hoy estoy pompeado, el BCN está, hoy es jueves, pam, pam, pam. Menos de una semanita exacta para que empiece el mambo. El episodio de hoy promete que vamos a, mira, a poner claro un par de cosas que están pasando y que van a pasar en este season, aparte de una historia muy dura, que como ustedes saben que yo siempre me enfoco en el trote de los tipos, que por qué es que están teniendo éxito, por qué es que están maras en el nivel donde están, y hoy la historia del pana es durísima, pero antes de presentarlo como manda, tú sabes quién obviamente por el episodio, por el título del episodio, el chorado a la gente mía de GW5 Network, el estudio más duro ahora mismo en PR, 787-221-9530, el penthouse, con todos los muñequitos, oye, todas las cámaras como mandan, los mic. Oye, tírale a esta gente sin sonso, ahí está toda la información en pantalla, para que grabes tu contenido como manda. También la gente mía de Air Blizzard Solution, los más duros montando aire, consolas, para tu negocio, para tu casa, para tu estudio, para cualquier estructura que necesite una consola de aire. Mira, Air Blizzard Solution tiene la solución para ti. 787-756-5660, 998-1463. Búscalos en Facebook, búscalos en Instagram. Oye, El Blizzard Solution, residencial, comercial, industrial. Tienen todos los muñequitos. El calor por ahí viene, mira, encendido. Así que un aire acondicionado es clutch, pero clutch para tu hogar, sí o sí. Oye, fueron a tu casa, te cotizaron. No tienes el ticket al momento, come. ¿Qué tiene la gente de Air Blizzard para el corillo del sonso? Dame luz.
Corillo, suma. Todos ustedes que están pasando estos calores terribles.
No pase calor.
No pase más calor. Mira, esta gente tiene financiamiento disponible. Agárrate. No haga como yo, no pase calor en mi carro.
El que la está pasando mal, para que sepa.
Que señores, no, esto no está fácil.
Ya, no es culpa de Air Blizzard, ¿eh?
No, son otros lares. Y después uno mira al cielo y me dice, diablo, señor, mándale estas pruebas a tus mejores guerreros, no a mí. Así que no pase cascalor, hágame caso de verdad. Y si se les regala eso a su señora esposa, chacho, usted se va a ganar una de puntos que usted, chacho, no lo va a creer.
Así que corrió a buscarlo en Facebook, búscalo en Instagram. Y papito Dios, ayúdame al come con el aire del carro. Mira, ¿qué lo necesita Roche? Esa batalla no es para el come. Mira, corrió, vamos encima, es que tenemos un chiste aquí interno antes de arrancar con esta vuelta. Y el como siempre se la saca de la manga y ya tú sabes cómo es. Hoy vamos a estar hablando sin sonso, como mencioné al principio, del trote de este pana que está teniendo éxito demasiado de duro en muchos aspectos. Lo que me gusta es que ustedes saben que yo siempre en el sonso hablo del desarrollo de los jugadores. El basquetbol escolar para mí es bola de casco. El pana ha tenido éxito, pero demasiado de durísimo en todas las áreas. Fue director de mini, de dirigente de la juvenil, en federación, en escolar. Hace una semana atrás se corona campeón nacional, película en el Buzzer Beater, BCN, Live, metiendo bola, calor, mucha gente, fan, se le va a olvidar esa vuelta, pero el sonso te la va a traer como manda, así que le vamos a dar las dos manos a todo el trote de nada más y nada menos. Y vamos a hablar sin sonso con la bestia, con el caballito mal. Iván Río, ¿qué está pasando, caballo?
Tranquilo, tranquilo. Gracias por la invitación y de verdad está rompiendo. Y
gracias,
estamos,
papi,
aquí sentado contigo hoy.
Ver, Iván, antes que todo, papi, felicidades por la vuelta del Buzzer Beater. Yo creo que el colegio de ustedes se vio demasiado, demasiado de bien. Y es como yo digo, cuando tú tienes a Lionel Arce, ¿verdad? Que estamos hablando fuera cámara de eso, es bien mínimo fallar con Leo. Y obviamente durante el episodio vamos a hablar de esa vuelta, ¿verdad? De estar con Leo, que ha estado con él bastantes años. Y el resultado de estar con ese tipo es película. Tuve a Carlos González aquí también. Y la misma vuelta, ¿entiendes? Con Leo es bien, bien mínimo fallar. So, vamos a hablar de esa dinámica, pero felicidades por lo del Buzzer Beater. Esa experiencia, mano.
Súper dura. Otra cosa.
¿Película?
Sí, película.
No,
más por los nenes, ¿verdad? Exacto. Más por los chamacos. Nosotros, pues, tenemos la oportunidad de seguir tratando todos los años, ¿verdad? Pero ellos son, como uno dice, a vez de paso y tienen su momento.
Claro.
Gracias a Dios se les dio su momento.
¿Y cómo se les dio? Durísimo. Y esta vuelta del Buzzer Beater, mano, yo me sorprendo. Yo vengo del McDonald's. O sea, la vuelta mía fue... Yo me quedé en el McDonald's.
Y de la mía, la misma.
Exacto, la de nosotros. Y me acuerdo que La semana pasada fui para el Bosque del Vire y era la primera vez que iba. Y le escribo a Brian, mira, Brian, pan, estoy en la luz, esto está empaquetado. Y Brian me dice, papi, deja que tú entres aquí y veas la película. Y cuando entré, pues vi la verdadera película. Tú que has estado en los dos lados, tuviste en el McDonald's como jugador, ¿qué tú piensas de esta vuelta, de este monstruo del Bosel?
El Bosel Beetle ya es una marca.
Ya.
Es una marca, es algo que llegó para quedarse, es algo que se estableció. Pueden haber otros torneos porque los puede haber, claro. Ya. Pero lo que hace el Bosel Beetle, lo que hace Brian Eloy junto con su familia es algo grande, ¿no? Y ahora tienes televisión, tienes Primera Hora, tienes Nuevo Día, tienes toda la vuelta cuadrada por todos lados.
Si tú te imaginas esa vuelta del Bosel en cuanto al mercadeo, van para la foto, para el tiempo del McDonald's.
No, muchacho, era otra cosa.
Y te lo digo por el nivel competitivo.
Sí, no.
O sea, que en aquel tiempo eran...
No, aquel tiempo, ¿sabes?
Los tipos.
Uno ve la competencia ahora y uno ve la que venía y tú dices, no, papi, nosotros en aquella época con esta plataforma que hay ahora hubiese sido otra cosa, hubieran sido más los jóvenes que hubiesen brincado, hubiesen tenido más exposición,
claro.
Hubiesen tenido más alcance a cosas, ¿no? Que quizás en aquellos momentos tú lo que tenías era salir en el periódico, bueno, allí, el Nuevo Día, el que fuera, el vocero, y papi, lo veía un cantito ahí, lo picaba y lo guardaba.
Y lo guardaba hasta hoy.
Pero el que no veía el periódico o el que priteaba la parte
del deporte,
no sabía, así era.
Sí, yo te hago esta pregunta porque, como te mencioné al principio, el desarrollo del basquetbol juvenil, pues a mí me siempre me voló la cabeza. Y como te dije, yo vengo del McDonald's y yo me recuerdo en aquel tiempo, era como que, papi, tú veías 5, 6, 7 tipos en diferentes instituciones, ¿verdad? Escolar, y tú decías, papi, de esos 5, 3 son BCN, de esta institución 2 son BCN, este cuadro es full BCN, pero algo también curioso que la gente, maybe, o esta generación nueva no sabe de ti, es que tú vienes de esa vuelta del trote, de la live, este tipo de historia con la American, que vamos a llegar a eso. ¿Dónde empieza la vuelta tuya como tal de en el basquetbol de chamaco?
Chamaco, en el caserío, tranquilo ahí.
¿Tú eres de Cagua?
Sí, ahí orgulloso de ser de Cagua. La guerrilla, y de repente, pues, como a los 9, 10 años, pues, un vecino me dice, mira, hay una liga allí que se llama Cagua Libac.
Clásico, papi, histórica.
Pues, dale, vamos. Y yo iba en bicicleta, normal. Ya. A josear. Y empecé por ahí, empecé haciendo los torneitos de colores. Y de ahí rápido en el primer... Los torneitos de colores antes eran guerra.
Sí, sí.
Entonces después de ahí, pues gracias a Dios, pues hice la selección el primer año. Y yo, bueno, ¿cómo es esto? Y por ahí siguió la vuelta mía. Ahí pues estuve en las manos de Manuel Ríos, estuve en las manos de Andrés González, Caldía. Después estuve un ratito con Molina hasta que llegué a las manos, como a los 14 años, llegué a las manos de Wichi Ruiz.
Pitirre.
Pitirre.
Hacho, Wichi legendario.
Pitirre toda la vida.
Quiero tener a Wichi aquí porque Wichi, he tenido un par de gente que Wichi ha sido...
Wichi impactado muchas
veces. Exactamente, lo he impactado de una manera increíble.
Wichi era de los que nos cogía y nos montaba con el carro de él, con Mabel, un caldero arroz, y me acuerdo que era Philly, era Javich, era tal, todo ese corillo.
Y Álvarez.
Y Jay Álvarez, todo ese corillo para arriba y para abajo con Wichi. Wichi impactó muchas vidas, salvó muchas personas, Guillermo Casado. No,
sí, Wichi tuvo.
Tiene todo mi respeto. Yo le pido la bendición y le doy un beso todavía.
Todavía está activo. Yo creo que estoy así con Pitirre.
Ahora tiene
Interamericana.
Sí, pero se llaman Pitirre y está en la vuelta y está en Prepi. Wichi está activo.
Sí, sí, no, Wichi es legendario. Y tengo mucha gente que ha venido aquí. Te digo un corio que han venido. Siempre mencionan a Wichi y esa misma vuelta. Como que nos montaba un carro. Pan, todo el corillo.
Wichi iba de Contriclón en aquel momento donde él vivía a buscarme a Cagua. Allí al Wendy la vegetó y ahí esperando en una esquinita y llegaba Wichi, montaba, y por ahí nos íbamos.
Sí, el tirijala.
No, conseguía que, yo le doy, soy muy agradecido con Andrés Rodríguez y Dominic, su papá, que eran los que también bajaban.
Andrés Rodríguez, el Puengal. Sí, bestia.
Bajaba de vivía en San Ignacio, salía de San Ignacio, me recogía en Cagua y para donde fuéramos, igual.
Ya. Así que esa era la vuelta que antes que uno se la vivía, porque esa hora tú te levantabas a 9 de la mañana, mami, y me van a buscar en el Wendy.
Exacto.
Dios te bendiga, mamá, papi, ten cuidado. No hay celular.
No,
o sea,
no,
eso era...
dale por ir para abajo. Mi abuela, me acuerdo, me daba 5 pesitos. Con aquellos tiempos en Wendy, tuve un 4 pesos comida y tenía un pesito.
¿Qué, papi?
¿Me entiendes?
Ahora te da más que para el refresco.
No, papi, estamos apretados. Y pediste un hamburger y te quedas todo. Tienes que andar con tu agüita, porque si no...
Sí, sí. No, pero esa película era dura. Oye, entre vienes de Cagua Oliva, le metiste a Bautista de Cagua obligado. ¿Jugaste
Bautista
de Cagua?
Bautista de Cagua... Me becaron en grado 10, a mitad de semestre de grado 10.
¿Y quién estaba ahí de coach?
Era el maestro de computador en ese momento. que ahora es el director atlético allí, que se llama el señor Javier Pérez.
Ya.
Todavía está activo ahí, todavía está en la vuelta para arriba y abajo con los equipos. Nuestra salida de esa institución para CPS y vino visitado. Javi, mala mía, si tú te traes problemas, pero la vuelta es así.
Sí, pero las cosas como son sin sonso.
Y nos, iba con nosotros y activo con nosotros siempre.
Pues tú eres tú como clase 2000, John.
Yo soy 9-8. Nandy Rivera, Alex Rodríguez, Jonathan Colón, Luis Rolón. Un
campeón en el 9-8, ¿verdad?
Exacto, yo gané el 9-8, gracias a Dios.
Diablo, esa película. ¿Quién estaba ese tiempo? ¿Contra quién fue esa final del McDonald's?
La final fue con San Benito.
Mayagüez.
Los 16, me acuerdo. Los 16 fue contra Isabela, contra Omar González, que dirigía San Antonio e Isabela. Los 8 fue Pucho, BMA, Junito Calderón, ese corillo que estaba durísimo. Semifinal fue San Felipe, Miguel Mercado, que en paz descanse, que era Giovanni Jiménez, Daniel Silva, ese grupo. Y la final que fue con San Benito, Mayagüez.
Por eso es que cuando yo digo el nivel del McDonald's de aquel tiempo y me vuelve la cabeza, mira los tipos que están mencionando, Jiménez, sí, Pucho.
David Cortés estaba en San Felipe.
¿Entiendes? Todos esos tipos fueron leyendas del BCN.
Mercy Soto, no sé si te acuerdas, que estaba Philly, estaba, ¿sabes? Ese corillo estaba duro.
¿Por qué tú crees que el nivel de tú que has estado en todas las etapas del básquetbol, ¿verdad? Como coach, que puedes hablarlo sin sonso. ¿Por qué tú crees que el nivel de básquetbol, hecho, es una diferencia, pero grande a ese tiempo?
Yo digo esto.
El celular.
Digo los PlayStation. Porque antes tú te levantabas y era voy para abajo, voy para la cancha.
Muy real.
Vamos a jugar y era todo el día metido en una cancha. Y al sol, ahora no, papi, hace calor. Hacho, no, allí no hay aire. Hacho, no, no hay goma. Hacho, no hay taloncillo. Pero mi hermano, ¿qué tú me estás hablando?
¿Tú lo vives a diario con los chamacos?
Sí, bro.
Como que, mara, tenemos que hacer esto.
Sí.
Diablo, pero.
¿Cómo va a ser? Diablo, pero. El cemento. Hay que darle.
¿Cuán difícil es trabajar, un programa de desarrollo? Estuviste con Mini, ¿fue?
Sí, yo soy el director del programa.
Todavía, actualmente. Sí. ¿Cuán difícil, verdad, tú, que conoces el trote, que por eso me gusta tenerte aquí, cuán difícil es mantener, porque yo estoy seguro que cuando tú vas a dar una clínica o un asesoramiento a, ¿verdad?, un técnico de Mini, tú rápido piensas en Gautier, en Cagua, en diálogo, tú bajo el sol, yo hacía esto y hacía lo otro, pero tú estás consciente que eso tú no lo puedes hacer hoy en día o es bien difícil que lo hagan. ¿Cuán difícil es mantener esa vuelta?
Es complicado. Ahora es complicado y no es tanto por los nenes.
Ya.
Es más por los papás.
Agárrate.
Porque los papás son los que tienen que primero ubicarse ellos para saber lo que estamos haciendo y saber lo que tú quieres hacer con el niño y llevarlo a metas y objetivos, ¿no? Y si tú tienes que complacer un papá en vez de trabajar con el nene, ahí es donde se hace difícil la vuelta. Ay, no, que si el albergue olímpico, que el albergue, que cuando íbamos al albergue, no, que si esa goma hay que cambiar. Chicos, papi, es lo que tenemos.
Eso es lo que hay,
tú sabes, porque la parte complicada en Puerto Rico es la disponibilidad de las canchas.
La estructura.
Porque ahora las canchas muchas veces, el torneo dominó, equitación, pero ¿cuándo le vamos a dar? ¿Me entiendes? Entonces esa es la vuelta que es complicada con los nenes, ¿no? Y el trote de que tienes que conocer la estructura y lo que se quiere hacer.
Ya.
Y esto no es el club. Esto es otra cosa. Esto es otra camisa. En el club tú le puedes exigir a las personas porque ahí tú pagas
por estar. Tú estás pagando.
Aquí no. Aquí nosotros te proveemos todo. O sea, nosotros tenemos aquí los preparadores, tenemos los nutricionistas.
Y la vuelta.
Está toda la vuelta completa. Ahora José Juan, con lo que él está haciendo, le charaba a José Juan, lo que él va a hacer es algo bonito lo que está intentando hacer ahí en lo que era el Colegio de la Merced.
Exacto, sí.
José está conmigo en el programa Mini. Filiberto también va a estar.
Es súper necesario, loco.
Sí, porque ellos son leyendas.
Uy, están en el meneo.
Y José Juan viene también de como tú y como yo, de todas las categorías menores en Mayagüez.
O sea, full.
José Juan es desarrollado igual que Filiberto. ¿Me entiendes? Entonces esa es la parte que uno tiene más que buscar, ¿no? De cómo vamos a impactar al chamaco y separar un poquito al papá. Tu hijo es tuyo hasta aquí.
Ya.
De aquí para acá es de nosotros. Nosotros no le vamos a faltar el respeto, nosotros le vamos a exigir.
Claro.
Y esta es la vuelta que nosotros estamos tratando de hacer, inculcarles cuáles son los principios del deporte, cuáles son lo que tú tienes que lograr, los pasos a seguir para lograr tus metas y tus objetivos.
Sí, ya lo
salí. Tratamos de ponerte las herramientas.
Claro.
Te toca a ti acatarla.
Sí, esa línea, ya lo, y esa línea, ¿sabes? Está tan palpable hoy en día que esa línea del padre cruzar para meterse con el coach, ya eso es algo normal, que es triste.
Es triste porque hay muchos papás que también...
Que no saben, ahí van, no,
y
no
se
saben.
Quieren reflejar en su hijo. Y
sí, no, y ven que el nene mete 15 puntos en un torneito, no, y piensan que ya.
Entonces ya van para las redes. Chicos, olvídense de las redes. Ya. Olvídense de eso, que están ahí pendientes a qué.
Sí, sí, ¿entiendes? Sí.
Pero eso es parte del negocio, parte de, no existe mundo perfecto, hay que trabajar con todo ese tipo de cosas.
es un trote malo. Y te digo, yo tengo el nene mío, y en verdad uno se la vive, uno quiere que el nene haga esto, lo otro, pero hay una línea muy finita que hoy en día se cruza. ¿Y qué pasó?
Y yo soy de los tipos que voy y me siento a ver todas las categorías, a mí me gusta ver el
pues
básquet.
Por eso te
yo
pregunto.
Yo soy de las categorías menores, punto. Ya. Que no lo entienda, pues. Y yo voy y me siento, y hay veces que me tengo que poner audífonos porque me desespero.
La gritadera.
El nene se divierta, está en la edad de divertirse y aprender.
Claro.
Si por mí fuera, yo le pongo el score 0-0.
Ya.
No hay score, jueguen. ¿Me entiendes?
Sí, porque sí.
Faltan 2 puntos. Juego está 2-0, no, metió a punto, pero chico, la mujer.
¡Dabre!
Sí, pero pues, es parte del negocio y también es bonito, ¿no? Porque el papá se la vive, sí, y se lo transmite.
Pero hay un lacho, hay una línea.
Hay una raya que tú tienes que saber.
Y ya no es que lamentablemente...
Como persona madura, como adulto, tú tienes que saber, pero yo puedo llegar hasta aquí, porque si no, lo que yo le diga a mi hijo tiene influencia en lo que él va a hacer y va y me hace otra cosa.
Claro, va a gustar.
Cuando se acabe el juego, dile todo lo que tú le quieras decir. Ya está. Pero no lo lleves cochado.
Exacto, sí, desde el carro. Tienes que hacer esto, tienes que hacer...
Papi, tienes que hacer 20 hoy, tienes que tirar la toa, no se la pasa fulano.
Y de repente el dirigente está dando instrucción y el nene está con la tuya, mal. Es un trato.
Y tú los ves, tú ves a los timeouts y lo que están es buscando a los papás afuera.
Papá.
Chico, ¿no?
Tacho, y se lo dije yo al niño, tú, a la primera que tú me miras ahí... Vas votado. Claro. Yo mismo te voy a votar. Él sabe. No, pero yo tuve a Rano Martínez hace como 2 episodios atrás. Y obviamente, Rano Martínez pita. O sea, un tipo que es élite de los árbitros, claro, ¿verdad? De nuestro basquetbol en PR. Tú lo ves pitando un montón de ligas. Y él me dice eso mismo. Él me comentó como que un chamaquito de 8 años, de 9 años, de 10 años, los papás no entienden que el chamaquito no tiene la capacidad de administrar las 20 cosas que tú le dices. Exacto. Las 20 cosas del dirigente, más las 500 cosas que le gritan todos los papás. Así que hay que soltarlo en banda a los chamaquitos que se divierten y que se dejen llevar por...
Y Rano es de los,
por el dirigente.
De los árbitros que hay en Puerto Rico, que son educadores. Rano corrige a los nenes.
Sí, por eso te digo.
Rano los corrige.
Y él pita cualquier categoría, no, como si estuviese...
Sí, él se lo vio. FIBA. Él puede pitar un juego de 10 años, tú lo ves y es como si estuviese pitando un juego de SN.
Exacto.
Tú lo ves igual.
Y eso es de admirar, sí, sí.
Sí, duro.
Es leyenda, ahora te lo vas a encontrar con en el BCN.
Sí, ahora tengo que pelear con un ratito. Pero yo lo quiero mucho.
No, papi, raro, hay que quererlo porque él estuve en BMA, ¿verdad? Y era así, él te era el maestro nosotros en educación física, pero el torneo del club de sábado y domingo, papi, te pitaba. Y era acá.
Y es por la línea.
No. Ahí te apretaba más. Y el otro día, el lunes en la escuela, había que verlo. Bendición, Rano. Achí, uno ahí.
Esa es. Macho, me pitaste 3 fouls.
Macho, ajá.
No me dejaste jugarlo.
Papi, no te puedo perdonar. Mira, que este chero agua, Rano Martínez. Vean ese episodio que estuvo súper, súper bueno. Y la historia de Rano, que es igual que la de Iván, vino de residencial. Que mucha gente, pues, no sabe esas historias que volvemos, te ven en el máximo nivel, teniendo éxito. Pero hay un trote feo, como uno dice.
Hay esfuerzo, hay sacrificio, hay muchas
cosas. Claro, no es regalado.
No.
Lai, ahora el de la Lai, American University. Bueno, el que sabe de basquetbol, allá atrás, por eso es que ese es mi sonsonete, Lai, high school, pero desde el tiempo de allá, porque fue el que viví, el de ahora estoy entrando ahora. Pero para el tiempo de aquel de la Lai, yo me acuerdo, la primera vez que yo te vi a ti... Ahí live como tal, fue con la American, Flor Meléndez, el Trabuco, diablo, el Dream Team. Creo que estaba Lesma, chugar el Puingar Zurdo. Porque tiene un piquete durísimo.
Lo tiene todavía,
¿sabes? Nunca lo conocí, pero siempre lo vi de chamaquito. Buen y cada tipo, vez que lo
tipo,
veía,
tipo.
Un piquete, un suá. Era de los primeros tipos que vi con el suá.
Ahí de playita.
De playita. Hecho piquete, un zurdo duro. Mano, y ustedes, ese Dream Team, invisto.
Sí, nosotros
tuvimos. Con Flor, háblame de esa vuelta, cómo llegas al American, habiendo otras universidades también más duras.
Sí, había más universidades, incluso coqueteamos con irnos y después decidí quedarme. Salí de Bautista Cagua y nos fuimos, ese año ganamos y a nosotros nos reclutó Pep Claró, que era un español, que era el que estaba en ese momento.
Junto, ¿en la American?
Sí, con Tato Justi. Tato fue el que hizo toda la vuelta. En ese momento nos reclutan y ahí es que se va y llega Flor.
Ya. Yeah. Qué suerte.
Sí, bro. Ha sido una bendición. Tanto en lo personal como en lo profesional, ¿no? Porque Flor te inculca primero que todo ser persona. O sea, y a su estilo y al fuete, pero tú vas a salir, ¿sabes? Del grupo de nosotros. Yo te diría que los 12 somos profesionales, no necesariamente como jugadores, ¿no? Pero impactó muchas vidas a lo largo de su carrera, pero por lo menos de las de nosotros las marcó. Él nos tenía los 12 viviendo en una misma casa, por eso ese grupo era así. Nosotros vivíamos en Valencia.
Ya lo sí, en la casa de hospedaje.
La casa de hospedaje, a 4 cuartos, litera y todo el mundo para allí, papi. Yo era...
Bueno, la verdadera guerrilla.
Sí, aquí había que sobrevivir. Había que sobrevivir. No podías dejar un bizcochito mal parqueado. Lo perdía. Pero sí, súper duro. Pero nos inculcó lo que era la responsabilidad, claro. Lo que era el respeto por tu compañero y por el juego.
Ajá.
Ayudarnos los unos a los otros, estar pendiente. Si nosotros queremos estar bien, yo tengo que saber que tú estás bien y aquel tiene que saber que yo estoy bien.
Sí, sí.
Y si tú tienes un problema, pues es todo el mundo.
Ya.
Si te enferma uno, es todo el mundo, vamos a llevarlo. Flor fue grande para nosotros y todavía lo sigue impactando en mi vida. Y para mí es leyenda y es papá y es todo lo que tengan que decir.
Flor Meléndez, papi, yo estuve en el draft del BCN y yo le con Flor, mano, como hablamos como 12 minutos, 13 minutos, estaba, me acuerdo, Nervi también, Kevin. Papi, yo salí de ahí, bueno, subí una historia y todo. Acabo de hablar con Flor Meléndez y yo duermo feliz. Porque el tipo...
Ay, es una leyenda.
No, y lo que me sorprendió, ¿verdad? Nunca había hablado con Flor, ¿no? Pero lo estoy viendo desde papo. Sí, de que nací, literalmente, que nací, ¿entiendes?
Exacto.
Y verlo hablar con él ahí, y el tipo te habla tan... Como si te conociera toda la vida.
Pero él es persona.
Sí,
es lo que
exactamente.
Es como nosotros, viene de abajo, él viene del barrio. No, Flor le es un tipo que se tuvo que guayar, papá, ¿entiendes? El sonsonete, como tú dices, para el trote, para darle, ¿me entiendes? Ahora sale su libro, ahora, el 6 de abril. Que va
el 6 de abril sale el libro de Flor Meléndez, la leyenda. Así que comprarle y que me lo... ¡pam! Sí, y me lo firme. Oye, estamos moviendo cielo y tierra para sentarlo ahí. Ya comprometí a Iván, mira. Sí, que ya. Si no me lo consigue en 2 semanas, no subo el episodio este.
Ya me tiraron el pescado.
No, borracho. Flor es bestia. Sí. En esos años de...
No, en los años de nosotros. Era 5 de la mañana práctica. Para que él asegurarse de que tú salías a las 7 de la práctica, te bañabas en la cancha, el América. Para entonces entrar al salón.
Vas a estudiar, papo.
Sí, no, y él se quedaba, desayunaba allí para ver y pasaba por los salones a ver si tú estabas en el salón. Y después él se iba.
Agárrate.
Y después practicaban a las 3 de la tarde de nuevo. No, chacho. Lo era los puños.
Y si no te veía en el salón, moriste.
Si tú faltabas a una práctica, tú tenías que tener la excusa, la verdadera excusa, porque no te compraba ninguna.
Pero es que eso...
A mí, Oscar, en mí nunca me faltó una práctica. ¿Cómo tú me vas a faltar? Y ya, diablo, aquí está ese jodido. Ah, que no me puede hablar mal a mí.
No, no, para hablar malo, sí, estos mala, son sus puñetas.
Estamos activos.
Así, le. Ah, nunca había tirado esa, ¿verdad? Este come.
Duro, fui el primero, estamos activos.
Sí, oye, yo siempre, no, yo soy reservado, pero estos sin sonso.
Y pues así era el trote y
sí.
Era otra cosa.
Qué duro, qué duro. No, pero es que parece que es Flor Meléndez.
Llevamos 19-0. Ganamos la Yupi, el juego 19, y teníamos que esperar una semana para jugar la final. Y le pedimos, ese era un jueves. Y le pedimos la mañana del viernes libre. Oye, está universitario, irnos para la calle.
Ajá, okay.
Pero ustedes no han hecho nada. Ah, está bien, estamos activos. 5 de la mañana el otro día.
Vamos, agárrate.
Ustedes no han hecho nada.
Diadre, es que esa filosofía, hay que comprársela. Sí, Iván.
100%.
Para poder 100%. Ser Iván Rioy, dirigente de los Osos, tienes que comprársela.
Tuve que haber pasado por las manos de él, donde me inculcó disciplina,
claro.
Junto con Leo, donde me inculcaron esos valores en lo que es la responsabilidad y el respeto al juego.
¿Quién estaba contigo en la América, además de él? Ahí estaba Wilkin también, ¿te acuerdas? Dominicano.
Wilkin Tavares, Michel Flores, Borler González, Manuel Nal.
Dominicano.
Sí, Manuel Narváez, Alex Rodríguez, Jonathan Colón, Saúl. Rodríguez.
Ahí estaba también el DJ. ¿Qué DJ este?
Jose,
¿verdad?
Jose Rodríguez.
Era una bestia.
Sí, la metía.
¿Verdad?
Chavo, la metía mucho. No galdeaba a nadie, había que galdear por él. Jose, te lo digo todos los días, había que galdear por ti. Pero
era el tipo, era el tipo.
Era
que
el tipo,
¿verdad? No, que sí.
Toma, juega.
Qué duro.
Wow. Pero también él la metía, pero no, también la daba, igual que Javier González. Ese grupo era otra cosa, porque jugábamos para el grupo, no jugábamos, era... Y eso sí. El que no le guste, pero cuando habían problemas, Borler, toma, juega ahí. Javier González estaba a otro nivel.
Bestia, ¿verdad?
Bestia.
Y era, hizo, estamos hablando de high school, universidad.
Y él jugaba en Quebradilla.
Ya. Jugaba en Los Piratas.
Y tenía minutos y toda la vuelta.
Sí,
me
sí.
Me acuerdo una vez que llegó bien contento que le había dado un donkeo a Piculín. Y yo le dije, ¿qué te pasó en la jugada después? Me dieron contra el pinche.
Bienvenido al BCN, sí, papi. Sí, sí, cacho, sí, sí. ¿No? Esa vuelta. Sí, porque para ese tiempo todavía no estaba la regla de...
No, ahí, sí, no, ahí estaba... nuestro tercer año de LAI, ahí fue que cayó la regla.
Sí, que eso es 2000.
Con Borler, que Borler estaba en la Yupi, y ahí fue que explotó ese revuelo.
Sí, 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 sí. Por ese tiempo de LAI, papi, eso era... No, NBA,
era,
yo viste.
Era guayal, porque a ver, los tipos de BCN jugaban.
O sea, en el Purao tú tenías un homie.
De Jesús, una Chiclana.
Chiclana.
Diablo, ¿cómo se llamaba?
Ah, ese era un trabuco. Esa era la guerra mucho de Purao.
Drogo.
Sí, sí,
Jonathan
sí.
Jonathan Villalongo, que era tan papá.
Hackeado.
Cuando tú lo mirabas, jugaba en el poste y jugaba de frente. Hoy va para el capítulo 15. Usa estas hoy, papá. Hasta otra cosa. Voy a darle un puño, ¿no? Algo. Bueno, meterlas del libre.
Tú jugabas 4-3 adelante. Tres como
el... En la universidad jugaba 3 y 4.
Sí, sí, porque tú eras más joseador.
Exactamente.
Sí, sí, yo me acuerdo verte, sí, tú eras más roleplayer. Hey.
Metía mi canastito espoteado y revolú, pero...
Era más sí, defensivo. Sí, sí.
Flor siempre me decía, tú vas a cochar cuando dejes jugar, tú vas a cochar.
Chico, eso quiero hablar. Eso,
¿sabes? Yo le dije una vez, pero ¿qué tú quieres? Que me quite ahora, me quito las tenis, tacito, ¿cómo hacemos?
Esa es plena práctica de la...
¿Qué hacemos?
Sí, eso te iba a decir porque hay algo que yo siempre he dicho. Ser dirigente, o sea, ser dirigente joven, es bien poco los que tienen éxito. Uh-huh. Yo pienso que tú vas a ser un buen dirigente y tener éxito, ¿verdad? En cualquier equipo, y, o sea, probado. No diría un club, porque diría un club, hay mil dirigentes, pero una federación, un Boservir a la hora, que tener la oportunidad en el BCN, dirigente del año, tener ese tipo de éxito. Yo siempre digo que tú tienes que ser asistente por lo menos, papi, 5, 6, 7 u 8 años de un tipo que, ¿sabes? De alguien al que tú no le copies, pero tú
absorbas
esa filosofía.
100%.
Y yo siempre comparo mucho el tema del NBA. Yo siempre he dicho, Jason, quita el NBA, para mí no sirve. Para mí es de los peores dirigentes que hay. Y es que yo siento que él se retiró como jugador 3 años, 4 años, que sea, no me acuerdo la fecha exacta, y rápido cogió un equipo. Ya tenía un equipo durísimo, pero no cliquea. Uh-huh. Y yo pienso que el trote ese de asistir par de años.
En los procesos.
El proceso. Y también tú, a los 20 y pico años todavía, bueno, tú jugaste superior también. Uh-huh. Y pan, estuviste en un café.
Leo lo escuché,
¿verdad? Cuando hablan las transmisiones, que hice un par de cosas así. Siempre a los 24, 25 años todavía tú estás activo en el SAE como jugador. Exacto. ¿De dónde cara sale el chip de... Oye, Flor te está diciendo que si Flor Melende me dice a mí, tú vas a coachar el papi, ya yo me voy a meter en el... Yo voy a ser el mejor dirigente del mundo, si Flor me dice esa vuelta. Pero ¿de dónde sale el chip ese de los 24, 25 años que está en el pit como baloncelista? Yo voy a dirigir.
Flor siempre me lo decía. Y entonces, pues, yo tenía características que a lo mejor yo no era el más talentoso, no era el más que la metía, pero conocía el juego.
Ya está.
Entonces, cuando tú conoces el juego... Rolando Rutuniel no era el tipo que más pelota metía, pero era el tipo que a la hora...
Había que tenerlo en cancha.
Exactamente. Pues, ¿qué pasa? Pues, empieza ese proceso. Yo juego en la Superliga de Flor en ese momento, en el 2024, 2025.
La Superliga, sí, es durísima, me acuerdo.
Y ahí yo me rompo una mano y estuve un tiempo como sedentario, ¿no? Estuve apartadito de cosas hasta que Flor abre el club. Entonces, antes de que Flor abriera el club con Juan Molina, pues yo iba... Me llamaba, mira.
¿Qué color de Caparra?
Jardines.
Sí, que es así, sí.
Entonces yo había empezado, Juan Molina estaba en la Manuela Toro en aquel momento. Sí, Manuela Toro. Y yo pues iba a las prácticas y me metía ahí presentado, tú sabes, porque tú puedes hacer coach, tienes que ser presentado.
Claro.
Entonces me metía ahí para aquí y para allá hasta que llega un momento en que Flor abre el club y me llama Junito. Papi quiere que vengas a reunirte con él. Pero ¿y para qué? Y cuando llego a la casa de Flor, Iván, tengo este club, estos dos equipos, yo quiero que tú los cojas. ¿Quién? Yo. ¿Pero cómo es esto? No, tú vas a estar ahí, yo te voy a estar contigo, esto y lo otro. Cuando vamos para la primera práctica, no llego.
¡A los lobos!
Dale, papi.
Entonces, presión.
Era Héctor Rodríguez, Pablo Marín, Jorge Sanabria, ese grupo.
Sí, los caballitos.
Entonces el otro grupo era Franceschini, Chuti,
sí.
Ese gorillo. Pues vamos a darle, y pues gracias a Dios salió. Pero, y por ahí se...
Ahí, pero vamos a retomarnos ese día. Uh-huh. El plan tuyo era, me imagino yo, tú estás pensando llegando de camino para allá, estoy con Flor, me va a decir, mira,
Esteban... Yo lo que pensé fue qué regaño me va a dar, que yo hice ahora. Ajá. Eso fue porque tú terminaste de jugar con Flor, pero Flor sigue siendo papá.
Claro.
Flor siempre estaba ahí. Flor siempre, la llamada de Flor.
Sí, el seguimiento, el follow.
¿Qué tenemos? ¿Cómo tú estás? ¿Qué están haciendo? Esto, lo otro. Con todo el mundo, no conmigo nada más. Sí, sí. Con todo el mundo, siempre ha sido así. Y así fue, me llamó, empecé, de ahí me llamó para Plan Altura. Para que
¿Tú tuviste en el programa de Altura?
Para que empezara en Plan Altura, ayudando ahí a Jorge Víctor, a Mandy Cancel, Leo, todo ese corillo que estaba, y nosotros ahí, pues, presentaditos, pasando bolas, te toca este, diría, ah, pues está bien, Pablo, corríamos, y ahí empezó la vuelta.
Pero para, donde me metáis mota y mota, estamos locos. Yo tuve aquí a Piwi, yo tuve aquí a Yau.
A Yau.
Que vinieron del programa de Altura.
Ahí sale
loco, eso es película.
Era Peter, Ricky,
Piwi. Yao, Piwi.
Un sinnúmero de jugadores.
Tenemos que hacer una pausa y quedarnos ahí. Uh-huh. Y a mí me duele que no esté ese programa todavía. ¿Sabes? Que hoy en día no esté. Porque Peter vivió del básquetbol muchos años. Uh-huh. Ricky vivió del básquetbol. Yao vivió del básquetbol. Está activo con Ponce este año. Piwi.
Activo todavía en Aguada.
Película y su carrera durísima, pam, Estados Unidos, exactamente. Ya, ¿qué pasó con el programa Altura, Esteban?
Eso te lo puede contestar más él.
Pero exacto, desde tu punto de vista.
Lo que yo sí sé fue que en aquel gobierno, en aquel momento el gobierno.
¿Es algo más político que otra cosa?
Sí, no sé quiénes son, no sé, yo no sé la política, pero en aquel momento le quitaron las ayudas que tenía el proyecto. Flor siguió de su bolsillo costeándolo, pero llegó un punto que
el pote se va a acabar.
Sí, pero te voy a dar una premisa, y es que Osu y él están bien pendientes a levantar eso de nuevo, tienen varias ideas para hacerlo.
¡Bestia!
Osu está por hacer grandes cosas, está envuelto en lo de él, ¿verdad? Pero tiene sus cosas, sus proyectos corriendo calladito por debajo del agua que van a salir bien.
Chico, es súper necesario, loco, porque te digo, cuando estuve con Piwi y con Yao, que hablamos de esa vuelta... Eso mismo, Yao me decía, yo no sé cómo es posible que nosotros no pudimos ir con esa vuelta, porque ¿sabes? Te mencionó los tipos, que fue exitoso.
Y ahora sería perfecto traerlos a ellos, que estén con los chamacos.
Ya está.
Sí, esa es la idea.
Chico, qué duro, porque la filosofía ahora de nosotros, al no tener un plan Altura y con el Sinsonso, y la tendencia de nosotros en los últimos, por decir un año loco, los últimos 10 años, la tendencia es que no hay programas como el de Altura, y si el chamaquito tuyo es 6'4", 6'5", tienes que irte a Estados Unidos para
intentar
desarrollar, para jumpearte y estar ready.
Sí, 100%.
Peter John no se tuvo que ir para Estados Unidos a temprana edad.
Bautista
Ricky, Gau. Tampoco.
Bautista Gau.
Yao, tampoco. Piwi, ¿sabes? Esos tipos vivieron y sobrevivieron con el plan de Altura.
Toda esa etapa hice William Orozco. Vieron mucho,
William Orozco, y eso es película.
Muchos.
Diablo, chisma. Tú te imaginas un plan de Altura con Flor Meléndez y van envueltos. Yao, Piwi, Ricky, no sé si está por ahí dando candela. Y de repente el Oso, ¿verdad? Que es el tipo costeando, ¿verdad? El que sabe, costeando como manda. Papi, yo creo que eso va a ser un plus que si uno lo trabaja a largo plazo, obviamente, vamos a minimizar el brincar.
Exactamente.
¿Entiendes? ¿Tú lo ves de esa manera?
100%, es tener las herramientas aquí. Siempre y cuando tú tengas las herramientas aquí, ¿por qué lo tienes que hacer? Porque lo único que nos dominan a nosotros allá afuera...
La estructura.
Sí.
Más nada.
Las facilidades que ellos tienen, nosotros no las tenemos por X o Y razón.
Chicos, mira, yo estuve... El año pasado yo estuve... Ya, me gusta la conversación. El año pasado yo estuve en Miami, con Pilín Álvarez. Choraba Pilín, te quiero, papi. Yo estuve con Pilín... Y él me llevó a cubrir el campamento una semanita allá en Miami Tropic, durísimo.
Sí.
Mi respeto. Y cuando yo vi eso mismo, cuando yo vi la estructura, primero del complejo de un high school.
Exacto.
Que es película, obviamente todo el mundo sabe que la escuela pública aquí es bien difícil. Uh-huh. Que la cancha tenga tabloncillos, punto. Porque se cerra completa.
Exacto.
Eso es un tostón. Pero nada, lo que me llamó la atención es que cuando tú ves el campamento, habían 300 niños, por decirte una cantidad. El 45% eran boricuas, desde 11 años, no sé, hasta 18 años. Cuando yo vi esos chamaquitos de Puerto Rico guayando allí, con tipos que ya están ahí establecidos. Yo lo que dije fue, chicos, la diferencia de nosotros que no tenemos la maquinaria.
No tenemos eso.
Porque este chamaquito está cogiendo un tipo que lleva toda su vida en Estados Unidos y le está metiendo bola como si nada.
Eso es así.
Y cuando tú te pones a pensar esa vuelta de que no tenemos un programa de altura, que para mí eso es lo más cercano en cuanto a estructuralmente hablando a Estados Unidos. Tener un tipo como Floyd Meléndez, mente extraordinaria,
privilegiada,
trabajando con los tipos grandes. Y lo más cercano que hemos tenido en los últimos, ¿cuándo fue el programa de altura? Eso van más de...
2004, 2000, 2000 para allá. 20, 2000 para allá.
Mi 20 años, sí, ¿cómo es posible que no? ¿Entiendes? Y eso fue lo más cerca que yo vi. Y estamos hablando de hace 20 años. Yo fui al campamento el año pasado. Pero cuando tuve los chamaquitos de Boricua guayando, que incluso un par de ellos se quedaron allá, sí, por ese campamento esa semanita, yo dije, papi, es que a nosotros lo que nos falta es la estructura. Y como tú ves el panorama, me pompé a verlo, que me acabas de decir lo de Ozuna, que yo creo que todo el mundo debe hacer esa vuelta. Pero es triste también que hayamos esperado demasiado para pa crearlo.
Sí, man. Todo es política.
¿Verdad? ¿Por qué, man?
Y todo es un... Es que, lamentablemente, la sociedad en la que vivimos, no tan solo los puertorriqueños, yo diría que esto es todo el mundo.
Sí, sí, overall.
Si tú tienes una idea buena de cómo la quieres hacer y esto y lo otro, viene este que no hizo ni estuvo cerca de hacerlo y trata de mancharla.
Ya.
Entonces entorpecen los procesos, ya sean económicos, ya sean con facilidades, ya sea mala publicidad, lo que sea.
Sí, no te voy a prestar la cancha porque esto lo otro.
Sí, porque está fulano. No te voy a prestar, no, porque es que eso es, para no hablar de nadie, no,
sí, sí, sí.
Flor, ¿me entiendes? Por decir un nombre, uh-huh. No, porque yo sé que él no se va a sentir mal si lo digo. Ah, no, porque es de Flor, no, porque eran los rojos los que apoyaron eso, ahora están los azules, o eran los azules y ahora son los rojos, y eso es otra vuelta. Y sí, ahí es donde tenemos el problema, donde los azules, los rojos, los verdes, los negros, que sea, se meten en eso.
Sí, yo pienso que...
Y no se dan cuenta, mano, que la sociedad en la que vivimos, el deporte es lo que necesitamos ahora.
No para más nada.
Deporte y educación, o sea, eso es lo que necesita este país.
Ya lo, pero sí, es complicado, y te digo, y siempre que hablo con los tipos ahí de ya, diablo. Mira quién llegó ahí, papi. Ese viene ya la mismo
bestia,
para acá.
La bestia.
Tienen que estar pendientes ya que esto no va a parar aquí. Y eso es lo que te quiero decir. Ese problema de estructura, papi, es malo, porque nosotros lo que pensamos es, y los padres hoy en día que piensan, si el nene mío es bueno, en 11, en 10, se tiene que ir para Estados Unidos. ¿Te han pasado, chamaco, que los ves con un talento durísimo, que tú dices, ese chamaquito en séptimo, octavo, noveno, que tú lo ves, tú dices, ese chamaquito está muy duro, pero yo estoy seguro que se va a tener que ir para...
Nosotros los enviamos.
Ya.
Yo, Ariel y yo hemos enviado varios. El de los nombres ahora mismo que reciente fue Jermaine Miranda. Nosotros teníamos a Jermaine y al Geni con nosotros. Y cuando estaban en grado 11, Jermaine para la academia de NBA y Algeni se fue con Juan Cardona y Pilín.
Allá va Miami.
Sí, o sea, nosotros los enviamos. Todo el que tiene una oportunidad, nosotros no se la quitamos, dale. Eso es orgullo para nosotros.
Claro.
Hay gente que pone, no, quédate aquí, que esto y lo otro. Nosotros no, dale por ir para abajo.
Pero es porque usted, pero mira que también, eso es durísimo de parte de ustedes, porque hay muchos dirigentes que dicen, no, pero es que el año que viene tengo el bolsa, sí, o tengo padre, esto.
Pacho, no, tú estás en 12 el año que viene.
Tú no te vas a ir.
Busca que te repitan cuando te vayas. No, pacho, no. Eso no somos nosotros.
Ya, lo sé, burro. Sí,
no,
porque he escuchado muchas historias de chamacos que tienen el talento y el calibre. No, es que el año que viene está el bolsa y el dirigente se lo necesita.
Nosotros ahora mismo acabamos de ganar CPS. Y el que le surge una oportunidad de nosotros somos los primeros. Eso sí, vamos a evaluarla primero.
Claro.
Esta te conviene, esta no, esta sí, esta no.
Claro.
La mejor para ti, dale. Y si tenemos que dar un viaje, irte a verlo, vamos a hacer.
Ya está.
¿Entiendes?
Sí, eso es bien importante. Apunten por ahí, porque tenemos que soltar también, porque recuérdate.
Ese es el campeonato más grande, formar seres humanos, formar que a él le vaya bien. Eso es. En un mes, ¿quién se va a acordar de eso? Del buzzer beat, por decirte así.
Sí, de la porque el año que viene iba a ganar otro.
El otro año que viene hay otro.
Exacto.
Pero esa vida que tú impactaste, que tú ayudaste a que fuera mejor persona, mejor jugador, eso es para toda la vida. Eso no te lo quita nadie. Es el campeonato más grande que tú ganas.
Sí, sí, entonces, que el tipo ya ha llegado.
En plaza, después de 10 años, te encuentras este chamaco, te pide la bendición todavía, abrazo, beso. Eso es lo que tú ganas.
Sí, sí. Y he visto muchas, he escuchado muchas historias de eso mismo. No, es que el año que viene tiene el buzzer beat. No se va a ir para... Con ofertas ahí de...
Sí, bro.
Que por más que es algo lamentable también, cualquier jugador de PR, no importa el calibre, tiene un año, dos años en Estados Unidos, vale más para el dirigente local.
Y por alguna razón tú lo ves, se fue y viró, y tú lo ves diferente.
Y lo ves diferente.
¿Pero y por qué?
¿Entiendes?
Eso es lo que uno dice, ¿para qué?
Que ahí te das cuenta el truco.
100%,
100%. Sí, sí, y le das más valor, no importa el talento que tenga, porque seguro hay un chamaquito en Bautista de Cagua que mete más bola que el pana, pero tuviste allá.
CPS, Bautista.
Perdió una vez.
Bautista ya no la meten.
¡La bestia! Mira, Bautista ya se quedó en el té, bendito. Mira, pero vamos para encima. Hablando ya que entramos a esa vuelta de Bautista y CPS, el programa de Cagua Private School, yo creo que Leonel Aril, como lo mencionamos, es una eminencia del basquetbol.
La bestia.
Para mí es el tipo más increíble. Si Flor Meléndez es una mente tan privilegiada, en la conversación tiene que estar Leonel Aril, pero a otros niveles, porque...
Todas las veces, todos los días, todas las...
Diablo, porque es que el tipo es tan malo. Yo digo, ¿por qué el tipo es tan bueno?
Y tú no tienes ni idea de la calidad de ser humano que es Leonel Aril. Como Leo, las cosas que Leo hace por los chamacos es otra cosa.
Sí, sí.
O libros, uniformes, bulto, que tú necesitas, no tienes para comer, aquí está.
Sí, que no es meramente la cancha.
No es traerte a la escuela y ya, no, aquí pasan a ser familia, o sea, de todos los jugadores, nosotros pasan a ser de nuestro núcleo. Leo es más, está pendiente al otro, yo soy medio despistado, pero como lo tengo a él, pues me cargue.
Sí, te tiras para atrás.
Pero siempre estamos ahí los dos para todo el revolú, pero Leo, pero hay veces que uno escucha comentarios de gente que dice, pero... Chicos, si tú no conoces el pana,
ya.
Tú no sabes todo lo que él hace.
No,
tú ves una cosa aquí, tú no ves todo lo que hay detrás.
El trote.
Pero, o sea, el trote tú no lo ves.
No, no, pero el que... ¡Hable mal de Leo! Le falta respeto a la verdad. Uh-huh. Porque el tipo es una mente demasiado privilegiada. Y igual yo, la primera vez que yo vi a Leo fue en la vuelta de Peter John,
ya.
Ricky, y desde el primer día que yo vi a Leo, y ustedes me vieron para ese entonces... Yo dije, diablo, este tipo es muy bueno. Porque yo vi, y no es meramente porque tiene a Pete, la pam pam, y es por el vibe y el clip de los jugadores con él. Cuando yo vi ese chamaco, ¿verdad? Para aquel tiempo, estaba hablando de tener el 20 y pico bajito. Uh-huh. Yo dije, diablo, pero ese tipo es tan bueno. Y después, obviamente.
Y luego montaba en la Secoya, montaba 7 y 8.
Montaba a Ricky y a Peter, no, ya no hay break.
Por fuerza, ya lo puso abajo.
Diablo, bueno,
a Leo, aparte de todo eso, yo a Leo le debo, ha hecho mucho, demasiado.
¿Verdad? ¿Qué has aprendido de la leyenda de
Leo? Todo.
De verdad.
Todo. Leo es mi mentor, es mi hermano, es el que todas las noches te llama para darte un ticket, es el que mismo te llama cómo estuvo la práctica, cómo estuvieron los osos, cómo está esto, cómo está lo otro. Leo está ahí, cómo está mía, cómo está tu esposa.
Sí.
Leo es otra cosa, con lo único que Leo no se lleva es con mi perro.
Le tiene riña el perro.
Mi perro es que mi perro es un mal educado.
Es problemático. Mira, te pregunto, y contéstame sin sonso, cuando estás de la mano de Leo Aril, ¿verdad? Que estás dirigiendo, él está detrás de ti, ¿sientes presión?
No.
Ya. No. Pero ¿sabes a lo que me refiero? Como que
claro, claro.
Y ver con Flor, ¿entiendes?
Claro.
Pero es que...
Vienen
de la escuela de Flor.
En estos momentos, no.
Pero
ahora
al principio, no. Cuando entraste.
No, al principio, y tú te cohibes muchas veces y tú... Vamos, ¿por qué yo veo esto? Pero no, ahora mismo no, al principio sí. Y él lo sabe. Y yo digo, chale, que contigo aquí, cuando empecé con él, fue lo mismo. Ese es otro... Yo llego a Bautista de Cagua. Yo soy egresado de Bautista de Cagua. Estaba en ese momento con Juan en Carmen Sol.
Ya.
De ahí, pues, surge la oportunidad de irme con Leo. Y yo hablo con Juan, normal, tranquilo. Porque Bautista me quedaba a dos luces de mi casa.
Bizcochito.
Cuando llego a Bautista, 2010, voy a la primera práctica, chévere con Leo. A la segunda, me llamaron de México, voy para México, te toca.
Te toca.
Pero si yo vine aquí para
estar... yo no sé qué tú vienes aquí. Yo no sé qué tú vienes aquí.
Llevo dos años cochando nada más, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Yo empezaba a cochar en el 2008, en el 2010 se me surgió eso. Y yo dije, rayos. Pero se dio, se formó, después volvió y estuvimos bien.
¿Ahí era McDonald's todavía?
Ahí era McDonald's.
Exacto.
Ayer en McDonald's, tuvimos un par de añitos y en el 2013, nosotros ganamos 2013 y 2014.
Actuar
en McDonald's.
Muy.
José Carlos, Luis Coto, Alex Yamil Ramos, Michael Rosado, Alex Morales, ese
gorillo. Sí, el trabuco.
Ese gorillo. Y fue lo mismo. ¿sabes? Y el momento que él me dijo, yo trato a los tipos de aquí como vas a ver los tipos de BCN. Y era lo mismo cuando yo iba a las prácticas, me sentaba con él. Sí, es la misma. O sea, es fiel creyente de la disciplina, fiel creyente de las estructuras. Yo pienso igual, las estructuras le dan orden al juego. Quien las hace funcionar es el jugador, claro está, pero es fiel creyente de las estructuras y de jugar de la forma correcta.
No, pero sí, sí. Yo creo que por eso el basquetbol escolar tiene algo súper particular y durísimo. Es que los mejores coaches de Puerto Rico los vas a ver compitiendo en el básquetbol escolar.
100% es el mejor baloncesto que hay en Puerto Rico. El BCN sí es el high.
Sí, el BCN es la meta.
Exacto. Pero high school es otra cosa.
Sí, porque
tú tienes un monstruo.
Ajá, tienes Iván en CPS. De repente tienes a un jovencito como Ian Acosta, que lo que está haciendo es película.
Súper duro.
Pero de repente en un Final Four te toca a Landy.
Me toca a Landy.
Y después le toca el Bel Pérez.
Exacto.
O sea, que todas las noches en el basquetbol escolar hay que guayarle.
Y tienes a Pipo Vélez.
Y tienes a Pipo Vélez allá en Mayagüez.
Tienes a Marcos Pagán, tienes a Xavier Aponte.
No, papi.
No, papi, es otra cosa. Wichy Ruiz.
No, la película.
Es otra cosa.
Sí, sí.
Y él, el de San Felipe.
Allá en Arecibo.
Sí, duro.
No, sí, por eso es que el basquetbol escolar siempre es bolerecasco y por eso es que mi único sonzones de aquí siempre va a ser el basquetbol escolar.
Y es la temporada más larga.
Claro. Eso
es de... Tú empiezas a practicar en septiembre.
En noviembre hay un torneito que otro.
Exacto. Empieza el de Casablanca, si no me equivoco, el último fin de semana de octubre es el primero. Y de ahí hasta la semana pasada. Y todavía está jugando, ahora mismo están jugando los
juniors. Que se está involucrado también ahí. Sí, sí, sí.
Eso es ahí. Está más larga. La Euroliga aquí.
La
Euroliga, estás ahí todo
el tiempo. Exacto, exacto, exacto. No, y esa es película. Y por lo menos el espectáculo que se está dando es bueno y el nivel se está viendo. Porque hubo un tiempo que hay que hablar claro. Tú veías solamente un equipo, tú veías un ejemplo, Kingdom Dorado por un momento dado. De repente, un Carmen Sol, que era el que ganaba todo el tiempo. Pero ahora tú estás viendo...
Sí, sí, ahora hay varios programas.
Sí, hay varios personas. Programas dando de qué hablar.
Sí, y están creyendo en el deporte.
Sí, sí, sí.
Están apostándole a eso, ¿no? Así hizo la dueña de CPS, la apostó al deporte. Y gracias a Dios, pues no fue bien este año.
Duro. Mira, cuando vamos ahora para el mambo del BCN, ¿cómo se da la llamada de pisar el BCN?
Felo Rivera.
Ya está, la leyenda.
La leyenda.
Papi, tengo un montón de historias que han dicho de Felo aquí, pero era.
Felo es de las personas.
La leyenda.
Ese fue el que puso. Eso es verdad. Pero Felo es de las personas más inteligentes que yo he conocido en mi vida. Podrán decir aquí, allá y esto y lo otro, pero es brillante.
No, es una mente única.
Sí, sí.
Todos los trucos que hace le salen.
Todos los... Oye, yo lo llamo todavía, Felo, esto y esto. Pues por este lado.
Atento.
Felo, tenemos este revolú, ¿qué hacemos?
Atento que te va a salir.
Porque él cubrió todas las bases en el BCN.
Todas.
Desde presidente de la liga, desde
todas.
El equipo, el general de la selección. Pero las ha tenido todas.
Agente.
Todas.
Este waterboy.
Coach. Todo encargado de la propiedad, llegaba con balones, toda la vuelta.
¿Él fue el primero que te diera el break de
enfajarlo?
¿Cómo va la línea?
Grandes experiencias con él. La llamada se dio, yo estaba en una práctica en Bautista, Leo estaba en Aguada.
Ya.
Mira, Ivancito, voy a coachar, tenía coach y ahora no tengo, voy a coachar yo y necesito que me ayude. Y yo, ok, pues está bien, dale, Felo, ¿cuándo es? No, ahora, sal para fajarlo. Pero Felo, yo tengo una práctica ahora mismo, yo no me puedo ir. Yo voy mañana.
¡Hombre, qué ahora que jugamos!
Chico, pero Iván, Felo, no puedo dejar los nenes Bautista ahora mismo. Pero como está esa relación de que lo conozco, lo dije, Felo, y no puedo, mañana sí. Pues llegamos allí, porque yo había estado con Leo en el 2011 en Humacao.
Ya.
Estuvimos ahí, entonces ahí se da la oportunidad de entrar al programa de selecciones nacionales juveniles. Y Georgie Rosario, que tiene todo mi respeto del mundo, me dice, aquí tenemos dos cosas. Hay una norma, una regla, una directriz, como la quieran poner. Si tú estás en un equipo de BCN, no puedes estar aquí. Por la disponibilidad de tiempo, que tenía toda la razón del mundo.
Sí, porque vas a chocar.
Exacto, porque los torneos federativos internacionales son en verano. Ya tú estás en la vuelta. Entonces, en ese momento, pues yo decidí quedarme en el proceso de ir a las categorías menores, ir a la escuela, ir a la universidad, ir a eso primero.
Ya.
Antes de ir a la liga grande.
Claro.
Entonces en el 2010 pues me quedé ahí. Entonces se da la llamada de Felo, surge así, llegó a la práctica. Felo tenía la famosa MU, una zona macho. ¿Recuerdas? La que él es fiel creyente en ella, y me dijo, Ivancito, me dice cariñosamente Ivancito, las ofensivas son tuyas.
Ya está.
Jader Fernández, Javier Zambrana, Gerardo Suero. Sí, ese grupo. Sí, era un grupo joven, que muchos de ellos venían habían trabajado conmigo en categorías menores, primera categoría, 22, te revolú. Pues, y Ricky Meléndez, que...
Dicho leyenda, lo tuve aquí también.
Me dijo, cuenta conmigo, vamos para encima. Y por ahí surgió la vuelta.
Ya.
Felo llegó. Nosotros veníamos de perder 5 juegos, eso nunca se me va a olvidar.
Zumba.
Y teníamos que ganar un juego más de 3 que nos quedaban para clasificar a playoff. Y yo veo que Felo no llega a la práctica. Y Felo no llega. Y yo lo llamo. Felo, faltan 10 minutos y tú no has llegado. Estoy llegando. Llego a la cancha en Fajardo. Al lado de Fajardo, no sé si saben, al lado hay un parque de pelota. Llego con un bulto lleno de guantes y bates. Los tiro al piso. Cojan su guante y su bate y nos vamos para el lado. A jugar softball. Y teníamos que practicar para ganar. Y nos fuimos a jugar softball. Cuando llegamos al parque softball, neverita, agua,
un jangueo.
Una joda. Jangueo era una cosa, eso era una joda.
Ya.
Metimos los 3 juegos corridos. Había que ganar 1 y metimos 3. Y practicar, dale por ahí para abajo. Y estuvimos jugando, nos entra la primera. Juan Miguel Suero se tiró en la primera jugada con una roleta, se pelotó. Y yo, pero este es refuerzo, bro. Y el juego se acabó. Ricky Meléndez, que me desmienta. Felo era el pitcher.
Claro, que también era pitcher también.
Y Ricky Meléndez metió una línea y le dio una espinilla a Felo. Se acabó el juego. Y ahí fue cuando llegamos a la cancha. La familia de Felo. Felo corre con su familia.
Ajá.
¿Verdad? La familia tenía una mesa larga, como la de los 2 apóstoles. Ajá. Una mesa larga.
De comida.
Arroz, bistec, aguacate, una bandeja, una mesa ya de 400 flanes para tirar para arriba. Sí. Él cambió todo el estrés que había.
Él cambió el mood.
Lo quitó.
Bestia.
Después nos cogió a Ponce y nos dio en la cara.
Ahí, pero ganaron los 3 que tenían que ganar.
Lo hicimos.
Qué bestia.
Y ahí se acaba la temporada y me dice, Ivancito, el año que viene vas tú.
Ya está.
Y ese fue mi primer año en Fajardo.
Qué bestia.
Así se dio.
Sí, la vuelta. Pero mira, algo que hiciste. Me voy a quedar en el trote de la federación.
Sí, estuve 10 años.
Llega a ser otro BCR, ¿sabes? Esta es la vuelta que es.
O sea, tuve,
y iba a brincar ese proceso y hoy no estuviese aquí.
No estuviese aquí.
Quedado.
Estuviese, asistí a Felo. Estuviese en un club, estuviese quizás en los
colegios. Sin quitarle crédito a los clubes, estuviese ahí en el trote, pero no es lo mismo.
Cada entrenador tiene sus metas y sus objetivos.
Claro.
Tengo una meta y un objetivo, pues no está en nada, como digo. Tienes que estar claro ahí.
Oh, bestia, por eso es que el trote.
El trote.
Es clutch.
Es que saberlo, administrarte tu tiempo, no olvidarte de las categorías menores cuando llegues a la liga, porque ahí sí que pasas a ser, en mi opinión personal, pasas a ser un hipócrita si tú no sigues bregando con las categorías menores y te olvidas de ellas.
Ya.
Importante. Eso tú me ves, los bancos novicios, sentados, cochada, Daddy, cochada, ya, pero yo me siento allí, estoy allí, le digo a los nenes porque me lo vivo.
Claro.
Es vida.
Y algo que pasa mucho es eso. Están en la línea allá, ¿verdad? Por X razón, me vi por tiempo, compromiso.
Pero claro.
Cada
quien tiene su
claro. Su pensión. Pero ya no sé, antes, algo que estaba duro de los federativos como juvenil, sub-21, toda esa vuelta. Era yo, a mí nunca se me olvida, y menciona a David Rosario. David Rosario.
Tu alta en la casa.
Tu alta en la casa. Se fue con David Federación. Final de recibo. Encendido hasta el Figueroa, uh-huh. Que te vi corté, pam, quedan campeones, qué sé yo. 2 semanas después, está en la cancha de tu alta, papi.
Ahí a pico y pala.
Sudado, dando X y 0, práctica. Eso hoy en día, ¿verdad?
Dándole.
No se ve. Mucho. Ver los tipos que están arriba enrollándose las mangas. Y te lo digo así porque estuve a Carlos González. Y Carlos González, que mi respeto full, él mismo me lo dijo. Él me dijo, papi, lo que pasa es que también ya nosotros, ay, se hace hacer el gesto, ya nosotros no nos gusta bajar para allá abajo. Y maybe por el tiempo, maybe, pero tenemos que hacerlo.
Hay que sacar un tiempito.
Y hay que sacar el pase corillo.
Aunque sea sentarte a ver
un que te vean ahí.
Aunque sea eso. Tú no sabes qué vida tú puedes impactar con quizás un comentario, un nene ya, que te pasa por el lado.
Ya. Que cualquier chamaquito, cualquier dirigente que está empezando, mira para el lado así. Y ve a Iván, ve a Leo, ve a Carlos, qué sé yo. Es como que, ok, para. Esta gente le importa lo que yo estoy haciendo. So, eso es bien importante que que lo vayan a hacer. En el 2020, ¿verdad? Siguiendo en el BCN, burbuja, torneo bien difícil.
Complicado.
La vuelta, todo el mundo muriéndose.
La disfruté.
Pero fue una experiencia única. Fuiste el dirigente del año en esa difícil season, ¿sabes? Porque por más que...
Corta, pero difícil.
Claro, para mí sí, debe ser la season más difícil. Porque todo fue complicado.
Todo.
Desde entrada allí.
Desde la entrada. Yo di un positivo ahí dentro que yo no sé cómo, desde COVID. Eso fue un revolú. Eso era.
Y digo que es más difícil por esto.
Sí, es mental, porque tú no puedes salir. Tú tenías, cuando tú sales de la puerta al cuarto, había alguien en el ascensor, para ir al recreo, que era lo que llamaban, tenías una hora, y no, para esa área no puedes ir, no, para aquella no puedes ir, ¿qué hacemos aquí? Vamos para arriba de nuevo.
Más pensar en el maquinón del juego.
Pensar en el juego, la práctica por la mañana, la vuelta, el revolú, ya no se lesione nadie aquí porque no puede entrar ningún jugador, después a menos que pase el proceso.
Sí.
Fue complicado, pero súper, súper.
¿Tú crees que eso?
Pizza, los estrictos, era duro.
¿Tú crees que desde obviamente llevas en el trote dirigiendo 10 años por ahí para abajo, pero tú crees que el 2020 fue el ok, yo estoy en el meneo.
Hacho, yo todavía no me la creo.
De verdad.
Yo todavía trabajo como si fuera, este es mi primer año nuevo.
Ya.
Yo todos los días voy con la misma dura. Hambre, el mismo deseo. El día que tú pienses que ya llegué, me echo para la chacho, ¿no?
Ok, pero para los ojos te voy a hablar de como fanático, para los ojos de nosotros de acá, tú llegas al dirigente del año ahí, como que, ok, hay un chamaco que está haciéndolo bien.
Se puede.
Ya está. Y después sí, se puede durar.
Es lo que yo quiero que todo el mundo sepa, ¿no? Todos los chamacos que están cochando ahora, que tengan su vuelta, como uno dice. Y sí, se puede, mano. Trabaja, enfócate, sé dedicado, sé disciplinado y las cosas salen.
Ya.
No porque van a salir porque sí, es porque las estás trabajando.
Hay que trabajarlas.
Exacto.
Sí. Y después de ahí, obviamente, asiste a Larry.
Asistí a Larry como 3 juegos.
En Santurce, sí que eso fue un...
Yo lo asistí en Liga de las Américas.
En el viaje, en los viajes, exacto.
Pues y ahí él regresa de allá y él... Eso se lo tienes que preguntar porque yo todavía no lo he entendido.
¿Qué pasó ahí?
La salida de sí, pero me dijo, Iván, yo me voy, quédate tú, ahí está tu oportunidad.
Es que se va para Quebradilla.
Quebradilla y... Fue sí, random, sí. Fue demasiado de... A mí me llama René y me dice, los hombros están ready. Yo estaba en una guerrilla, me acuerdo, con Osu en América, en la Puerta Cerrada. Y me llamó y me dijo, yo ahí estaba asistente y me dijo, ¿te toca? Y yo, ¿cómo que me toca? No está fulano, se fue para... Pero en verdad, y lo llamé. Vamos a darle, ¿qué vamos a hacer? Pero sí, fue Fajardo, fue Carolina un tiempito y Santurce en adelante.
Y ahí es que empieza el verdadero...
Sí, a mí Carolina... Tuvimos un corto tiempo, pero claro. Mi relación con Héctor fue súper, hubieron cosas en el proceso, ¿no? Que eso no,
sí.
No hay que tocarlas mucho, pero sí, y ahí pues se abrió la puerta de Santurce y bendecido, gracias.
Y ahí es que empieza,
y ahí es que sí,
porque iban en la línea.
Yo soy honesto, yo pensé que cuando yo salí de Carolina, yo le decía a Felo, no puedo, sácame de aquí. Por X o Y razón, no voy a hablar de eso. Y después, vamos a ver ahora, vamos de nuevo para el trote, vamos de nuevo a Guayal, vamos de nuevo para atrás. Me fui para sub-22, no fue bien sub-22, ganamos
sub-22,
rayando las mangas, ganamos sub-22, revolú y Cristian Santaella me llama y me dice, te va a llamar René Morales por esto, por esto y por esto. Vamos. Y así fue. Empecé de asistente, fuimos a Nicaragua, regresamos y pues Larry tomó su decisión.
Ya está. Bestia. O
sea, y ahí pues se dio lo que se dio en Santurce y para mí estuvo bien.
Sí, tú.
A mí tú, yo no sé, hay que pueda pensar no, otra
también,
cosa.
También es que, claro, Santurce es una franquicia bien difícil.
Ah, sí, complicado.
¿Sabes? La presión complicado. Yo digo, la presión que tiene Santurce desde el waterboy hasta el dirigente es extraordinaria.
Y tengo historias en Santurce bien bonitas, agradecido con Noah Sad y Yomi Miranda y René Morales por creer en mí, ¿no? Y incluso cuando se acabó la temporada ya teníamos contrato garantizado para 2 años más con ellos.
Bestia.
Se revolú y se da la vuelta a Manatí, pero sí, man, Santurce... Yo recuerdo un juego, 11, tiempo extra, habíamos ganado allá y estamos jugando en casa. Barea sale lesionado por un rodillazo y se va para el camerino. Y está este fanático en el tercer cuarto, el cuarto cuarto, y jode. Ponga Barea. Yo mira, Barea salió del camerino y yo no lo vi. Barea no está ahí, brother. Que tú estás gritando Barea y no está ahí. ¿Qué tú quieres que haga? Sí, búscalo allá.
Ajá.
Pero la gente, Santurce es complicado. Vivo en todo Puerto Rico porque el fanático es
apasionado. Sí, no, pero hay franquicias que
se lo viven.
Sí, hay franquicias que
es chévere, que pican. Exacto, es chévere y todo, pero...
Ya
está. Sean objetivos, mano.
Mira, y tienes la conversación de estar 2 años más en Santurce. Abrimos los ojos, lo cerramos, abrimos otra vez. El oso.
El oso.
Pan, Jan, saludos a Chera Bayán, que le gusta, bestia, que le gusta el guayeteo. La bestia. De repente te vemos en Manatí, transición, equipo nuevo. ¿Cómo llegamos a esa vuelta?
Oso ya venía coqueteando, veníamos ya.
Porque ustedes tienen una relación también.
Sí, eso aparte. Y él estaba loco por entrar, y se dio la oportunidad. El año cuando nosotros estábamos en Santurce. Cuando yo estaba en Santurce, estuvimos ahí coqueteando para comprar Mayagüez en ese momento, por una razón no se dio, y después fue que se dio la vuelta de Manatí, me llamó y me dijo, vamos para encima, esto, lo otro, y le dije, pues déjame hacer una llamada, porque yo tengo que comunicarme, ¿sabes? Claro. Tengo que hacer las cosas correctas, y hablé con René, hablé con Noah, y manín, dale, estamos activos.
Lo fuimos.
Te llamó el oso, dale papi, estamos activos.
Ya hasta llega a...
Esas fueron las palabras de Noah y de René, sí. Pues, no, vamos, no hay problema, vamos a hacerlo. Sí, porque entendieron, ¿no?, el proceso, la relación, el revolú, la vuelta.
Sí, sí.
Y más bien lo entendieron en que yo quería hacer un proyecto. Entonces teníamos ahí a Osu de la mano haciéndolo desde categorías menores hasta el grande.
¿Qué es tu vuelta?
Exacto. Entonces, por ahí fue que nos fuimos. Más bien por el proyecto, ¿no? Que otra cosa, que victorias o derrotas, es más el proyecto.
Sí, sí, no, y era entendible. El año pasado, si hubo un equipo con mala suerte, fueron los Osos de Manatí. Desde el primer refuerzo que fue Monroy, ¿verdad?
2 minutos duró.
2 minutos, se fue, se acabó.
Se acabó. 2 minutos contra Santurce.
Exacto, pero ¿pasó eso?
Sí, nosotros tuvimos lesiones, cartas de transferencia que no llegaron, brotes de COVID.
Oye,
dime una que la tuvimos.
Sí. O sea, el equipo con mala suerte el 2023, sí. Fueron los Osos de Manatí.
Y aún así, quedando 4 juegos, si nosotros nos ganamos, estábamos dominando a Ponce, que nosotros podíamos crear el juego que jugó Ponce y Mayagüez. Y estamos dominando el juego y en el tercer quarter sale lesionado Devon Jefferson.
Ya.
Y esto se jodió.
Ya está. Ya acabó. Macacoa.
Sí, ya, ya, ok, ya entendimos.
Sí, no era.
Vamos para el primer pick, David.
Está bien, Iván. Exacto. Se acabó esa season. 2024, el equipo que todo el mundo está hablando son los Osos de Manatí. Sí. Obviamente, yo estoy en la emisora los lunes con el corrido de Voces Viral hablando de BCN. Yeah. De 8 de la noche a 9, todo el mundo sintoniza que van a escuchar esta voz allí, ¿verdad? Pues sumando para llevar a las locas. Y la semana pasada estábamos hablando el core nativo en papel. Uh-huh. Claro, está el core nativo más duro ahora mismo en el BCN son los Osos de Manatí.
Sí.
¿Sabes? Iván, Tyler, Howard,
Ethan,
Sosa, Chris. Diablo, es un trabuco que... Olvídate los refuerzos. Sí. No hace falta refuerzo si tú tienes ese core saludable. Y, ¿verdad? Y en la película. Háblame qué podemos esperar de los Osos. ¿Quién va? Oye, sin sonso, ¿quién va a estar desde el saque? ¿Quién no va a estar? Hay algo que ustedes nos han mencionado que son los refuerzos. Dame luz.
Los refuerzos los voy a mencionar aquí por primera vez.
¡Zumba!
Jordan Walker, uh-huh. Un armador. Es un copioso anotador, como digo yo, es un diablo. joven, 25 años, es la estructura de lo que se está tratando de hacer.
El negrito.
Joven. Sí, la 2 va Isaac, la 3 volvemos con Sheldon Mack.
Sabía que era Sheldon Mack.
Vamos con Sheldon, Chris Ortiz, Tyler. O sea, están esos 5, Jonathan García, Wilmer Lugo, José Ginés Rosado, Cleon Penn, José Guitián. Esos son los que arrancan.
Ya está.
Ya en mayo... Ya mediados de mayo, como el 12, el 15 por ahí, pues ya estaría llegando Jordan. Alex Morales se integra, está primero en el G League. En el momento que Alex gana el campeonato o se elimine, pues arranca de una para acá. Estamos esperando por Ethan, porque hasta donde nos dijo su agente, pues él quería cogerse cuando termine el 30, porque su equipo hasta este momento está eliminado.
Sí.
Quería cogerse 1 o 2 semanas. Pues yo te diría que ya en mayo está todo el mundo. Iván a finales de abril. Iván debe estar por ahí a finales de abril llegando, principio de mayo como tarde. Y ya yo diría que en mayo, a mediados de mayo, pues está el núcleo como debe ser. ahí película. Para darle, obviamente, cuando llegue Jordan y Iván, pues movemos el refuerzo y buscamos un 4.
Sí, sí.
Vamos a fortalecer la pintura, porque ahora mismo tenemos 4 postes nada más. O sea, sí, sí, sí. Nos falta un poste, pero hay que darle con lo que tenemos ahora. Esperemos arrancar bien. Claro, estamos trabajando
ahí,
bien.
Ahí va a estar el truco. Mantenerse por encima de 500 sí, cuando llegue todo el corillo.
Entonces, la ventaja de Actirila, Jonathan García y Ayuse Soto es que son dos jóvenes veteranos. Que en especial Jonathan, que lideran el grupo, ¿no? Jonathan en la primera práctica cogió a Luillito, José Inés, ¿no? Y aquí yo vine a poner orden. Dijo. Y así ha sido.
Por eso es que ha tenido trabajo toda la season, Jonathan.
Toda la season. Yo quisiera que vieras el grupo practicar.
Vamos a jugar para ir para allá en estos días.
Tú me digas, las puertas están abiertas.
Bestia, vamos a jugar en
eso. Porque la intensidad, pues es que hemos tenido entrenamientos en que pues ha tenido enfermo, lo que sea, 8, 9. Yo quisiera que tuvieras la intensidad con la que ellos trabajan, sean 4, sean 5, ellos trabajan de otra forma. Tenemos a José Torres con nosotros, de Skill Coach, que los lleva al trote, al trote. Yo lo miro y yo le digo, ya, José, yo no sé cómo esos tipos no te han tirado con la bola.
No te has metido caliente todavía.
José es bestia. La parte médica ahora, pues tenemos a Víctor Solá. Y a Feli, pues dándole todos los días.
Rebel, tacho. ¿Sabes qué vamos a hacer con Rebel? Mal que me interrumpa. Mételo a jugar un día esto a Rebel, porque mira que el tipo ronca. Ah, mira,
purísima. Hay que quererlo. A Feli hay que quererlo, no hay de otra.
Rebel, qué vergüenza ya, brother. Sí. Voy a guerrear contra ti. Sí. O sea, voy a correr con gato. Para ir para allá,
No, pero vamos con las cámaras y voy con YouTube para ponerlo en el spot.
Sí, para darle. Esa
va. Como te digo una, te digo la otra. Sí. Él lleva a Tyler Davis y a los tipos al trote. Está a las 6 de la mañana con Tyler en el gimnasio. Sí.
Oye, Tyler Davis, que él todos los ojos del BCN y del fanático boricua como tal.
Tiene el faro puesto
encima. Tiene el faro en Tyler Davis, sin sonso. ¿Cómo lo has visto en condición? La gente estuvo fuera mucho tiempo. Obviamente, la vuelta.
Yo estoy loco por verlo con las luces prendidas en un juego ya, juegos de exhibición que tenemos próximamente.
Ya está.
Pero sí, viene con chamaco que está educado a la mentalidad de college, ¿no? Sí, señor, no, señor.
Sí.
Es el primero en llegar, es el último. Dice, sí, es yes, sir, no, sir. ¿Qué tenemos?
Ética.
Ética de trabajo, es el más duro que trabaja. Obviamente lleva un tiempo inactivo, que es lo que queremos ver cómo se va adaptando. Yo estoy seguro que va a ir mejorando en la marcha del torneo, pues lo que se acostumbra el pito, lo que se acostumbra el juego de aquí, la vuelta y la jodienda, pues ahí es que...
Mira, rápido, mira esa foto, mira esos 5 tipos, sin sonso, Iván, vamos a irnos en un viaje, y tenemos a los 5 tipos activos. ¿Qué tú crees que pase?
Yo no soy de decir qué creo que va a pasar. Nosotros vamos a trabajar todos los días para eso. Todos los días trabajar duro con ellos.
Te voy a hablar claro, porque está aquí. Ahí hay muchos puntos, pero demasiados puntos. Si Tyler Davis viene encendido en la pintura defendiéndola, Creolty viene, el Creolty que todo el mundo sabe lo que da, y obviamente Howard.
No, ese grupo es complicado.
Es un dolor de cabeza. Y hay que ver el Thompson también. Ustedes se meten ahí en el baile.
Con el favor de Dios. Yo nunca te voy a decir, vamos a estar aquí, vamos a estar allá. Nosotros todos los juegos son un campeonato diferente. Nosotros venimos de estar número 12, pues es mejorar las expectativas.
Ya está, sí. Si terminamos 10, cumplimos.
¿Ya?
No, Ozuna no va a dejar. Ozuna no va a permitir eso.
Está loco, está bien metido.
Sí, me gusta verlo involucrado.
Pero y en las prácticas, y tú lo ves allí, se pone a tirar con Isai, se pone a tirar con el otro.
No te vuelvas loco un día esto. Si activaron a gato, él se activa el mismo y se mata.
No me digas eso porque vamos a tener un clase de doble cabeza.
Y de repente, Iván llega un día para a cuadrar el video del cuadro y de repente.
Y yo soy uniformado. ¿Quién le dice que no?
¿Y quién le dice que no a Osu? Era Osu charlatán. No, pero Osu está haciendo un buen trabajo.
Osu la meto.
Y ese hacho lo he visto ayer y le gusta.
No, es apasionado con eso.
Sí, es bestia.
Gracias por lo que él hace por nosotros, por lo que hace por el grupo, por lo que hace por los chamacos, porque uno puede pensar que es un dueño ausente, ¿no? Un dueño bien comprometido, le está pendiente a todo. Pero cuando te digo a todo, es a todo.
No sé, créeme que lo sé.
¿Qué le pasa a fulano? ¿Qué tiene aquel? ¿Qué tiene el otro? ¿Cómo lo ayudamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la vuelta?
¡Qué duro!
Ahora mismo quiere cerrar, tenemos una actividad y lo va a cerrar una bolera, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Va a cerrar la bolera y para allí nos vamos todos después del Media Day, todo el revolú. Estamos en esa vuelta, en ese trote.
Me gusta, yo creo que el equipo que hay que ver este año, sin duda alguna, en Manatí, tienes presión, lo sé.
Todos los días no tienes
esa presión. Pero yo quiero que cuando tú miras para atrás y tienes a Melende de general, tienes al Junior, tienes a Carteaño, tienes a Jan, que me encanta ver a Jan ahí contigo. Uh-huh. Yo creo que mandas un mensaje súper durísimo, porque Jan viene del mismo trote tuyo. Uh-huh. So, y ver a Jan ahí, Jan es chulería.
Jan ha estado conmigo, sub-22, la LAI, para arriba y para abajo, Fajardo.
Sí, sí. Ustedes son ejemplos a seguir. De uno, sí, hay que decirlo.
Es ejemplo de que se puede. Sí. O sea, es lo que uno quiere impactar en este negocio, es que sí se puede, mano. Crea, haz las cosas bien, sé correcto. No trates de manchar a nadie y brilla por tu propia luz.
Mira, yo tengo un playlist en Spotify que se llama Un Playlist Sin Soso. Se me olvidó decirte esta de antemano. Sí, no. Sí, pero dame dos rápido. Tienen que ser 2-1 obligado.
Me las pusiste fácil. No,
mira, dos canciones que no pueden faltar en tu playlist de camino para el jueguito, pam, pam, pam. Sabes que vas a tener una noche difícil o una noche cómoda. Dos canciones que no pueden faltar en tu playlist para zumbarla aquí de una. Busquen el playlist, que está sabroso, todo el mundo está bajándolo. Y recuerda, el playlist es de todos nuestros invitados, nos dan sus dos canciones, ¡pup! Y la ponemos ahí.
Made in Qatar es una.
Esa también me la dio el que es de ustedes, Hansel.
Ah, Mr. Hansel, sí. La bestia.
Zumba.
Y la de, qué sé yo, Para Ti Estoy, de esa misma, de Cosmo, con Anuel.
Para Ti Estoy, ya está. Vamos para encima. Mi gente, campeón del Buzzer Viral, han ganado un montón de ligas por ahí para abajo, tiene sortija de la LAI, marcó historia en la LAI, este año lo vemos en el BCN con los Osos de Manatí, y Portorra hizo historia en la Portorra, ya no tocamos la Portorra, porque vamos por 1:11, papi, el tipo, una joven leyenda.
Gracias por la invitación, dentro de la gracias línea. Por tenerme aquí, de verdad, gracias, agradecido por esta invitación y por este espacio.
Papi, el sonso es tuyo. Vamos a ver si vamos a correr la vuelta para ir para allá para una partiquita, ver el meneo de los Osos. Miente.
Ya está.
Vecino es lo que hay por ahí para abajo ahora, que arranca la semana que viene. Oso promete. Todo va a estar caliente. Así que, corillo, los quiero. No se dejen, no me dejen. Dile el sonso. Y ya, nos fuimos a comer. Ya está. Thank you.